¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ah, chinga, ya estamos grabando. Ok, perfecto. Bienvenidos, raza, a un nuevo episodio de Estoy Aburrido. Bienvenidos. Hoy les tengo mucha data, mucha historia, mucha crema, mucha lucha. Así es. Hoy vamos a hablar de la guerra de invierno, pero vamos a ir por pasos. Ok, muchos van a decir, Franco, a mí no me gustan las cosas de la guerra. Otros van a decir, no, porque vas a querer educarme. Les prometo que este episodio les va a encantar. Porque la guerra de invierno, mis hermanos, que se dio entre Finlandia y el ejército de la Unión Soviética, fue una guerra que se duró como 3 meses, que tal vez para los expertos en la guerra, Segunda Guerra Mundial van a decir, y bueno, hubo batallas más importantes como Normandía, Bastón, el norte de África, las que se pelearon hasta de su puta madre. Pero esta, mis hermanos, esta guerra de invierno tiene de todo. De entrada, tiene esto que me encanta, que le llaman el efecto David y Goliat. Y para explicar el efecto David y Goliat, es momento de contarles una anécdota. Es momento de contarles una anécdota. Corría el año de 1980 y... o 90, no sé. Cuando yo era niño, para contarles esta anécdota tendríamos que regresar en el tiempo. Cuando yo era niño y era niño gordo, mi papá traía este viaje de ¿por qué mi hijo no es deportista? Y yo, pues, ¿por qué no? Entonces mi papá dijo, estaría chido que jugaras fútbol. Y había de dos piñas. Una era que mi papá le pidiera de favor a algún amigo que me metiera a su equipo de fútbol y habló con uno de ellos, un cabrón que la gente de Cuautla de la generación a lo mejor lo conoce porque le decían el Piteco. No sé por qué, pero yo lo conozco como el Piteco. Y él traía un equipo de fútbol que se llamaba Los Héroes del Sur. Y mi papá me iba a meter a jugar ese equipo pidiéndole el favor a su amigo. Y luego mi papá dijo, nah, lo van a meter 5 minutos. Entonces mi papá optó por armar un equipo de fútbol para la Liga Pony, que éramos niños de menos de 12 años. Yo estaba en segundo, tercero de primaria, no recuerdo. Tampoco les quiero mentir. Pero los más rucos eran registrados con 11 años, 11 meses. Porque para que se den una idea, ya de ahí se llamaba infantil, luego juvenil y bla, bla, bla. Pero esta era la Liga Pony, la más de niños más chiquitos. Y obviamente, pues el equipo, me dijo mi papá, invita amigos de la escuela. Yo dije, fuck, tengo que ir a hacer amigos primero. Entonces, lo que hice fue decirle a güeyes de mi salón, oiga, mi papá va a hacer un equipo de fútbol, ¿quién de ustedes juega fútbol? Y ya brincaron 2 o 3. Me acuerdo un compañerito que un tiempo fuimos amiguitos, Dante, y dijo, pues mi hermano también juega y tengo 2 primos que juegan. Y así se fue armando este equipo que jugábamos en las canchas de la unidad deportiva Manantiales. Sí, donde el Caber en paz descanse se dio la madre en la bicicleta. Ahí muchas historias pasaron ahí. Entonces, para que nos prestaran esa cancha, teníamos que llamarnos Estudiantes, porque así se llamaba el equipo que jugaba en ese campo. Entonces, tuvimos un equipo llamado Estudiantes y nos toca el primer partido de la temporada. ¿Contra quién? Los Héroes del Sur, de Don Piteco. Y no es que nos la hayan metido, es que nos la metieron y adentro nos la doblaron y nos la volvieron a meter. Perdimos como 7-0, algo así. Fue una masacre, pero masacre. Que de plano, acabando el partido, estaba llorando. Ya no quiero jugar fútbol. Y luego me pegaron por puto. Y luego ya empezamos a entrenar. Es una historia muy de película de Disney, ochentera, obviamente. Porque nuestro primer partido, les estoy diciendo, nos la metieron. Nos metieron 6-7-0, no me acuerdo. Pero con el paso del tiempo, hubo muchos errores en ese primer partido. De entrada, nuestro goleador, mi papá lo puso de defensa central porque no nos conocía a nadie. Entonces fue así como, tú vas a ser defensa, tú eres alto, eres portero, tú eres delgado, eres delantero. Y estábamos todos regados por todo el campo a lo puro pendejo. Y conforme avanzaron las jornadas, empezamos a perder 2-0, luego empatábamos, luego empezamos a ganar. Y no me lo van a creer, clasificamos a la liguilla o a la postemporada. Sí. Y nos tocó primero un equipo que se llamaba Chivas Trivi. Según yo, era una refaccionaria, el dueño del equipo que se llamaba Refaccionaria Trivi, según yo. Pero jugamos contra ellos y les ganamos. Y luego en semifinales nos tocó contra unos güeyes que eran, no me acuerdo el nombre, pero eran de Casasano. Es un municipio. Yo sé que suena como a Casasculo, pero no. Casasano, así se llama. Y pasamos a la final. ¿Contra quién creen? Los Héroes del Sur. Entonces, cuando nos enteramos que esos güeyes pasaron a la final, dijimos, bueno, muchachos, pues un subcampeonato también se celebra. Ya íbamos derrotados. Perdón, que vengo de grabar un tirando bola y ando medio reseco de la garganta. Entonces, llega el momento de la final y me acuerdo mucho. Mi mamá y mi papá eran los directores técnicos del equipo. Mi mamá dirigía la defensa, mi papá dirigía a todo el equipo, ¿no? Y nos dan una charla motivacional y nos dicen, a ver, cuando nos ganaron, no éramos el mismo equipo. Pero, güey, son... Tenían un jugador que le decían el Correcaminos. Era un chavo grandísimo que ni de pedo tenía menos de 12 años. O sea, pinche vato con bigote, un hijo y pedos en Hacienda. Pero pues ya ves, ¿no? Le das una lana al árbitro y sí juega. Y empezó el partido, así casi casi empezando, ¡pum! Nos metió en el primer gol. Dijimos, nah, esto ya valió madre. Pero antes de que acabara el primer tiempo, Edgar, nuestro goleador, que fue goleador ese torneo, Edgar, ¿qué se apellidaba? No me acuerdo. ¿Marín? No me acuerdo. Bueno, mete el gol del empate y nos vamos al descanso 1-1. Y mi papá, ¡sí se puede, cabrones! Y no sé qué. Para el segundo tiempo, en un tiro de esquina, Edgar mete el segundo y el otro equipo se empieza a enojar. Nosotros agarramos como que bríos, echamos el autobús atrás y ganamos. No lo puedo creer, ganamos. Por ahí debo tener una foto de una foto mía con el trofeo. Si la encuentro en estos días, se las mando a producción para que la incluyan, porfa. También tiren paro, me veo bien puñetas, pero pues esta es lo que hay, ¿no? Pero fue, no mames, contra todo pronóstico. Años después, en la prepa, me hago amigo de un güey, Ricardo el Motorratón, te mando un saludo, hermano, que es pariente del Piteco, y me dice, yo jugué en ese equipo, pero no recuerdo ninguna final en Amilcingo. La final fue en Amilcingo. Se me hace que entré después. Y me contaba que le contaron que cuando supieron que la final era contra nosotros, que estos güeyes ya se veían campeones. O sea, lógico, nos habían metido 6 o 7 la primera vez que nos enfrentamos. Lo lógico era que nos la volvieran a meter. A lo que voy es, era un equipo mucho más fuerte, más experimentado, con más recursos que nosotros, y nosotros ganamos. Puede darse esa final 100 veces y a lo mejor 99 veces gana Héroes del Sur, pero hubo una vez que ganamos nosotros, contra todo pronóstico. Y hoy, mis hermanos, les quiero hablar de la guerra de invierno y de, para mí, los espartanos versión vikinga. Primero vamos con la data. Paciencia, jóvenes padawans. Esto les va a mamar. Si más o menos ubican el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, esto ya se lo saben. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, 1939, hubo países como... A ver, el tiro se supone que era Alemania contra los aliados, que originalmente eran Francia e Inglaterra, ¿va? Pero antes de la Segunda Guerra Mundial ya habían existido movimientos ahí medio raros. Por ejemplo, España venía de una guerra civil que Alemania apoyó al gobierno de Franco, el dictador español. Que para pocos francos que vemos en la vida, y uno de estos hijueputas sale dictador. Alemania ya había perdido la Primera Guerra Mundial, pero se puso a seguir haciendo aviones, seguir haciendo armas, participó ayudando a los españoles. Entonces, para cuando estalla el conflicto, había como varios focos rojos por ahí. Por un lado, tenías a la Unión Soviética, que todos le tenían miedo. ¿Por qué? Porque era una extensión territorial súper, súper grande en comparación con los demás países. Tenía un ejército mucho más numeroso, en teoría más avanzado, más experimentado. Por otro lado estaba Francia, que estaba hecha cagada todavía por la Primera Guerra Mundial. Y estaba Inglaterra, que no sabían qué pedo. Pero no nos vamos a meter por ese lado. Te voy a hablar de los países que no querían participar. Por ejemplo, Holanda, Bélgica y Luxemburgo se declararon neutrales y no beligerantes. Para los del CONALEP, yo no peleo. ¿Ok? Es, no voy a pelear ni contra unos ni contra otros. Es ser neutral. Por ahí me explicaron que la neutralidad no implica no hacer nada, sino más bien es, puedo comerciar con los dos que se van a pelear. Sí, o sea, soy neutral, no avanzo ni por uno ni por el otro. Y alguna vez me comentaron, no he podido comprobar esto, que parte de la neutralidad es, tu ejército no puede pasar por mis tierras, porque si tu ejército entra, lo voy a atacar. Pero si entra el del otro güey, también. No todos aguantan el tema de la neutralidad.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. all the must not take yourself too seriously and 6-1 since that matters. And what do I even say other than hey? Well, that's why they're introducing an all new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Güey, pasa en amistades que dos amigas y hay una tercera en discordia y dice, a esta no le hables porque estamos peleadas. Y la de en medio dice, pero yo qué culpa tengo. Pasa en negocios, cada quien lo maneja como quiere, pero la verdadera neutralidad es, yo no ayudo a ninguno de los dos, pero ninguno de los dos me ayuda a mí. Porque hay gente que dice, yo soy neutral, yo me llevo bien con los dos. No, tú eres hijo de puta, tú te quieres ver todo el chisme y obtener beneficios de los dos lados. Eso no es ser neutral, eso es ser cínico. Pero en fin, tengo un mapita que les mandé de Europa en aquel entonces para los morros. Ah, lo podemos hacer un poquito más grande aunque me tapen la cara. Porque quiero que vean, sí, hazlo así lo más grande, chingue su madre aunque me tapes. Sí, sí, no pasa nada. Dale, 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 dale. Dale, 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 la concha de tu madre. Ahí está, mira. Pueden ver que el tema era, Alemania es el que está en medio. Si pueden ver a la izquierda, está Bélgica, Luxemburgo, Francia, Holanda, que están muy cerquita de Alemania y están entre Francia, Alemania e Inglaterra. O bueno, el Reino Unido, o la isla, vaya. ¿Qué, por qué esto es un problema? Porque dicen, cuando se hagan los putazos, pues yo estoy ahí muy cerquita. Si ven abajo está Italia, que estaba aliado con Alemania cuando empezaron la guerra. Y si ven de este lado, la Unión Soviética es este grandote en color blanco. Se ve ahí Polonia, Lituania, Letonia y Estonia. Arriba en la pantalla se ve Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca. ¿Ok? Ahorita volvemos a este mapa. Los países escandinavos, que son Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, querían también ser neutrales. Dijeron, güey, estamos muy cerca al Chile, este pedo ni es nuestro, preferimos no participar. Pero Finlandia tenía frontera a menos de 50 kilómetros de la ciudad de Leningrado en la Unión Soviética. Y Escandinavia era importante tanto para los alemanes como para los soviéticos. ¿Por qué? En la guerra, mis hermanos, todo se trata de tres cosas. Una, ¿a quién le voy a pegar? ¿Con qué le voy a pegar? ¿Y quién se va a enojar si le pego? Básicamente, esas son las tres preocupaciones principales de un país en guerra. ¿A quién le doy? ¿Quién se encabrona si le doy? ¿Y quién me va a ayudar a darle? ¿Por qué? Porque la guerra no se trata nada más de mandar soldados a lo pendejo. Es, mando soldados, pero estoy produciendo aquí, y mi producción se va a parar porque todo mi dinero se va hacia la guerra. Entonces, todo es busca de recursos. En este caso, el petróleo es muy importante. Ciertos minerales que se encontraban en la zona de Escandinavia. Entonces, tanto rusos, bueno, soviéticos como alemanes, como los aliados, decían, ¿qué pedo con Escandinavia? ¿A quién le va? No, 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 que somos neutrales. Y la Unión Soviética dijo, nada mames. Dijo, Finlandia, tú estás muy cerquita de mí. Si llega a haber putazos y tú te alías con los alemanes, ya tengo el enemigo aquí enfrente. Tomen en cuenta que Finlandia, desde 1154, era parte de Suecia, ¿ok? Pero en el siglo XIV, el territorio finlandés fue disputado por el Reino de Suecia y la República de Novgorod. Novgorod. Yo tampoco tenía ni puta idea, ¿eh? No sabía que existía eso. Pero es una república que de entrada tiene el nombre de personaje de Tolkien. O sea, Novgorod. Suena como, yo soy Novgorod, hijo de Nathanbud, sobrino de Isildur, su puta madre. Pero este Novgorod fue un estado medieval súper grande que tenía varios territorios de lo que ahora es Rusia o la Unión Soviética en aquel entonces. En 1809, el Imperio Ruso conquistó Finlandia y la convirtió en el Gran Ducado de Finlandia de 1561 a 1917. Este ducado tenía una función como de ser un estado colchón autónomo. Yo tampoco sabía lo que era un estado colchón, lo investigué. Básicamente es un país que te inventas para que esté entre países que tienen conflicto, ¿Para qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo pedos con Brian, que está hasta aquel lado, pero en medio tenemos a Derek, entonces le rompo su madre a Derek para que se vuelva aliado mío, y cualquier pedo con Brian primero tiene que pasar por donde está Derek. Sí, o sea, para llegar a mí, tiene que pasar por donde está Derek. Entonces, en lo que se hacen los chingazos entre ellos dos, yo puedo mandar soldados a defender a Derek o dejarlo morir y dejar que cuando Brian llegue a mis fronteras ya viene diezmado, cansado, y yo ya estoy preparado para recibirlo. Para eso sirve un estado colchón. Es nada más para proteger los intereses de alguien más. Y estuve leyendo que hay varios ejemplos en Latinoamérica de países que en algún momento fueron un país estado colchón. Por ejemplo, Bolivia fue creado por la Gran Colombia en el siglo XIX para mediar entre Argentina y Perú. Como que para que no se peleen, en medio les voy a poner un pedacito de Bolivia. Uruguay, cuando empezó la independencia de América del Sur, fueron una especie de amortiguador entre Argentina y el Imperio de Brasil. Ecuador es un estado colchón entre Colombia y Perú, creado tras la Guerra Gran Colombo-Peruana. Y Guayaquil, que se llamaba la Provincia Libre de Guayaquil, mediaba entre el Protectorado del Perú de San Martín y la Gran Colombia de Bolívar. Entonces, esto es bastante común, ¿eh? Países que fungen como estado colchón, no es tan raro. Volviendo a la Segunda Guerra Mundial. Cuando Finlandia se la solió de que los soviéticos iban a querer echar putazos, habló con Suecia. Oigan, a Noruega y Dinamarca, hermanos vikingos, va a haber pedo. ¿Qué les parece si nos unimos? Por si me lo hacen de pedo a uno, brincamos todos. Y tanto Noruega, Suecia y Dinamarca dijeron, yo no tengo frontera con la Unión Soviética. Este no es mi problema. Por eso, pero si me rompen la madre a mí, luego vienen por ustedes. No, no creo. Y les dijeron, no hagamos este pedo más grande. Y no los quisieron apoyar. Los tres se abrieron pinches culos. Por lo que Gran Bretaña mandó a Sir Walter Kirk a una visita de 4 días a Helsinki en junio de 1939 como para preguntar, oye, carnal, ¿tú qué pedo? ¿Le vas a los soviéticos? ¿Le vas a los alemanes? ¿A quién le vas? Y Finlandia, dude, yo no le voy a nadie, yo tengo mis grupos de heavy metal, no nos dedicamos más que a eso. Entonces, una semana después, el jefe de Estado Mayor alemán fue a visitarlos así como, hey, ¿cómo están, chavacanos? ¿Tienen armas? ¿Tienen ejército? ¿A quién le van? Y estos güeyes, no, pues a nadie. Y el chisme le llega a Rusia. Tomen en cuenta que en ese entonces no había tantos medios como para comunicar y no había internet, las noticias se tardaban en llegar. Cuando se da cuenta Rusia, le dijo al jefe de Estado Mayor soviético, ármate un plan para ir a hablar con los pinches finlandeses. Había dos intereses principales. Uno, si Alemania se aliaba con los finlandeses o los conquistaba y les daba en su madre, ya tenía manera de estar cerquita de la Unión Soviética y de la ciudad de Leningrado, que era una ciudad importante, y quería recuperar los territorios finlandeses perdidos en 1917. Tanto soviéticos como rusos estaban muy interesados en Finlandia, y Finlandia, que era un país pequeño con poca gente, dijo, güeyes, yo no me quiero pelear con ninguno de los dos, no mamen. El 23 de agosto de 1939, 9 días antes de que empezara el conflicto mundial, Alemania y Rusia firmaron un pacto llamado Ribbentrop-Molotov, ¿ok? No, bueno, ahorita hablamos de las bombas Molotov y de esta persona Molotov, pero esto fue como un pacto de no agresión, ¿ok? Tanto Alemania como la Unión Soviética decían, no somos compas, pero tú y yo no nos vamos a pelear. ¿Por qué? Porque Alemania tenía los ojos puestos en Polonia, Francia y el resto de Europa, Austria. Y la Unión Soviética dijo, yo al Chile me ando peleando con los japoneses, güey. Porque hubo putazos entre rusos y japoneses. Pero eso es para todo y aburrido. Bueno, el 22 de septiembre, cuando vieron los demás que se estaban haciendo como que alianzas ahí medio raras, Letonia, Estonia y Lituania le dijeron a Rusia, nosotros no queremos pedos contigo, mejor nos unimos a la Unión Soviética. Y este güey, no les voy a hacer nada y voy a mandar soldados porque ahora ellos eran una especie de estado colchón entre la Unión Soviética y el resto de Europa. Que esto es una gran ventaja. El 29 de septiembre de 1939, Alemania y Unión Soviética se repartieron Polonia. Que esto es otra cosa que me dio mucha tristeza, porque Polonia le dijo a los aliados, tiren paro, me están invadiendo por un lado los alemanes y por otro lado los soviéticos. Y esto, sí, ahorita vamos. Y nunca le ayudaron. Entonces Polonia se partió en dos, por así decirlo. Un pedazo se lo quedó a Alemania, otro pedazo se lo quedaron los soviéticos y ya estaban como moviéndose las fichas para una guerra a gran escala. El 5 de octubre, Rusia le dijo a Finlandia, hazte nuestro aliado. Lo único que te pido a cambio, pues son ahí unos terrenitos, güey, ¿no? Dame tal ciudad, tal puerto, tal otra. Y oye, espérame, cabrón, pues me estás pidiendo mi puerto más importante, la ciudad donde tengo las minas donde, que me mantienen. ¿Y por qué me voy a aliar contigo si yo quiero ser neutral? Pues porque si no, luego puede llegar a Alemania y ponerte unos putazos. Y Alemania es aliado mío. O puedo llegar yo y te pongo en tu madre. Mejor aliense con nosotros y nos dan terrenitos. Finlandia dijo, a ver, ¿cuál es el acuerdo? Y Rusia les dijo, básicamente, imagínate al gandalla del salón llegando con el raro, el que se sienta hasta atrás, que sería Finlandia, y le dice, mira, me vas a dar tu almuerzo, la tercera parte de tu dinero, y a cambio no te pego. ¿Qué te parece? Y los finlandeses dijeron, chúpala, perro, no te vamos a dar ni madres. Entonces, el 26 de noviembre de 1939, un puesto fronterizo de guardia ruso fue bombardeado, resultando en la muerte de 4 guardias rusos y 9 heridos. Y el ministro de Asuntos Exteriores, Vyacheslav Molotov, ahora sí ponemos la imagen de Molotov, por favor, no del grupo ese. ¿Ese güey no es Molotov? ¿Sí? Ah, sí, cierto, perdóname. Ese señor que era el ministro de Asuntos Exteriores sale a declarar, nos bombardearon. Fueron los pinches finlandeses. Y Finlandia le dijo al resto del mundo, chinga, nosotros no fuimos. Y Molotov dijo, pues si no se disculpan, hijos de su pinche madre, y mueven su frontera 30 kilómetros, vamos a romperles en su madre. A lo que Finlandia contestó, ven a mover tú la frontera, hijo de tu puta madre. Eso es a lo que me refería con David contra Goliat. Estamos hablando de un gigante, una maquinaria de guerra impresionante contra un país que el resto del mundo al Chile ni ubicaban en el mapa ni sabían si tenía ejército o no. Años después se confirmó que los rusos fueron los que atacaron su puesto fronterizo y lo hicieron solo para culpar a los finlandeses y obtener lo que en derecho internacional se le conoce como casus belli o motivo de guerra. Afortunadamente esto ya no pasa. Un país no se ataca él solo nada más para justificar una invasión. Septiembre 11. Los ataques de Crimea. Ya no pasa. Pero bueno, para el año, el otoño de 1939, Stalin, que ya estaba bien pinche loco, que la historia de Stalin, cuando puedan, léanla, porque este güey pasó de ser un héroe a un hijo de puta y este güey se empezó a alucinar en plan, todos me quieren traicionar y si le dabas la contra, te exiliaba o te mataba. Entonces ya sus generales mejor le decían que sí. Sí, o sea, no quiero pedos. Porque sus antiguos generales, los chingones con los que ganó batallas, ya andaban o en Siberia o valiendo madre. Y cuando Stalin le dijo a sus gente, oye, ¿podemos conquistar Finlandia? Si le decías que no, se encabronaba. Entonces todos, sí, no, pinche Finlandia nos pela toda la... Ah, bueno, perfecto. Vamos a ir. Claro, en un día nos los chingamos, cuando usted quiera. Pero lo que no le dijeron es que las defensas finlandesas estaban dirigidas por un señor llamado Carl Gustav Mannerheim, el de bigote prusiano, ¿te acuerdas? El de un chingo de medallas. Ese mero. Mannerheim era un militar y político finlandés que durante un tiempo perteneció al ejército imperial ruso, participando en la guerra contra los japoneses de 1904. En la Primera Guerra Mundial estuvo como jefe de caballería en los frentes rumano y austrohúngaro. En 1915 peleó la Guerra Civil Finlandesa y para 1917 Ya era un vato, perdóname, fue en el frente austrohúngaro en el 1915 y en la guerra civil finlandesa en 1917. Entonces este güey le sabía a los putazos, estaba muy acostumbrado a la guerra y lo peor del caso, conocía perfectamente el ejército ruso y sus maneras de trabajar. Y aparte de eso, conocía el terreno finlandés. El plan de los finlandeses no era ganarle a Rusia a los putazos, o sea, ellos sabían que no tenían cómo. Más bien era retrasarlos lo más posible hasta que otras naciones acudieran en su ayuda. Mannerheim supuso que los rusos no iban a rodear por el lago Ladoga. Ponemos el mapa de Finlandia, por favor. Ese mero, hágalo grande aunque me tape, no se apure. Pero es que estamos haciendo esto, no en vivo, pero más o menos. Mira, tú hazlo grande, 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 grande. Ahí está, mira. Ahí más o menos. Si ven hacia abajo, mira, ¿lo puedes hacer un tantito hacia arriba? O quitarlo. Así, ándale, ahí. Hasta abajo a la derecha, ahí dice Leningrado, y ahí luego está la frontera con Finlandia. Entonces, pues lo lógico sería atacar por ahí. Y la otra era rodear por el lago Ladoga, o Ladoga, perdón mi pronunciación, o de plano irte todo hasta arriba a la zona ártica para después rodear, ándale, por donde dice Nautsi, y caerle a Finlandia por el mero centro. Ese era como el plan. Entonces Mannerheim dijo, estos güeyes no van a rodear el lago porque está cabroncísimo y van a atacar por el norte de Leningrado cruzando lo que se llama el Istmo de Carelia. Y ahí construyeron 109 posiciones de cemento en todo el ancho del Istmo para que fuera más fuerte en los flancos. Atascaron todos los caminos de minas antitanques y construyeron obstáculos de hormigón y tabique, no se vea, capaces de detener a los rusos, y el plan era detenerlos 10 días, nada más. Cuando se hicieron los putazos, Rusia mandó 450 mil hombres, 2 mil tanques, 1000 aviones, y eso era nada más la cuarta parte del ejército ruso, para que se den una idea de la cantidad. Y decidieron atacar por el Istmo de Carelia, por donde pensó Mannerheim que iban a caer, con 12 divisiones del séptimo ejército ruso, un cuerpo mecanizado, 12 regimientos de artillería, 3 brigadas de tanques, otro regimiento bordeando por el norte del lago Ladoga, 6 divisiones y 2 brigadas de tanques, y todavía más al norte, otras 5 divisiones en 3 columnas separadas, más aparte otras 3 divisiones por la zona del Ártico, con 140 mil hombres y 140 tanques. Todo eso para chingar a los finlandeses. Para que se den cuenta o puedan dimensionar la diferencia, los rusos superaban en infantería 3-1. Por cada finlandés había 3 rusos, ¿ok? En tanques, 80-1. Y en aviones, 5.5-1. Casi 6 aviones a 1. Estaban superados, más aparte, la naval. O sea, por donde quieras, los rusos no podían, no, siempre fueron más, tenían ventaja numérica. A los rusos los dirigía un señor llamado Kirill Meretskov. ¿Ese es el otro señor, Rachel? Creo que es el gordito. Es el peloncito, ¿no? No, Meretskov. Ese mero, el gordito de Benito Juárez, ese mero. Este señor fue el encargado de dirigir la batalla contra los finlandeses. Y este güey les dijo a sus superiores, oigan, vamos a entrar a Finlandia y está bien feo por allá. La neta, mejor no. Mejor vamos a rodear. Y les chingamos con artillería y con aviones y con nuestros barcos y nos dejamos de mamadas. Pero le dijeron, no. Somos Rusia, somos bien chingones, vamos a atacar a la parte de Helsinki, en la capital, les jodemos las comunicaciones, nuestra fuerza aérea va a llegar a atacar esa zona, mientras la naval va a atacar por la zona del Báltico, en la zona del Golfo de Finlandia, y los otros 4 ejes rodean por el Istmo de Carelia y el lago Ladoga. Ese fue el plan. Finlandia tenía 180 mil hombres, que la mayoría estaban en el Istmo de Carelia, y mandó 2 divisiones a cubrir el norte del lago y los otros 1000 kilómetros los iban a defender guardias civiles y reservistas, ni siquiera soldados activos del ejército. ¡Ojo! les voy a pedir que se acuerden más al rato de estos güeyes que eran guardias civiles y reservistas, ¿eh? Estos se aventaron un tiro totote, al rato los mencionamos. Vámonos acá, sigue. Déjame, ay, pues, pinche, un pez cigarrito porque se pone lo bueno. El 30 de noviembre de 1939, la Fuerza Aérea Soviética bombardeó Helsinki causando 200 muertes en la población. Y Vyacheslav Molotov, el primero que les enseñé, ministro de Asuntos Exteriores soviético, dijo, no, ¿cuáles bombas? Cero que ver. Nosotros lo que mandamos fue ayuda humanitaria a la población hambrienta. Y los finlandeses, por sarcasmo, empezaron a decirle a las bombas las canastas de pan de Molotov o cestas de Molotov. Y por eso los finlandeses supieron de que, me regreso tantito, cuando estuvo el conflicto en España, los españoles empezaron a aventar botellas de vidrio con combustible adentro, le ponían una mecha, le prendían y al aventarla, cuando se rompe el vidrio, se expande el combustible y como trae una mecha, se enciende. Lo que ahora conocemos como bombas Molotov o cóctel Molotov, realmente fue un invento español, pero no le decían bomba Molotov, ¿ok? Les decían bombas de gasolina, bombas de gasolina. Pero los finlandeses la perfeccionaron utilizando otros ingredientes que no les voy a decir, tampoco les voy a dar ideas, hijos de su puta madre. Pero la bomba Molotov finlandesa podía funcionar sin mecha. Traía una reacción química que al impactar explota. Y las llamaron bombas Molotov por joder a este cabrón de Vyacheslav Molotov. Los finlandeses no inventaron la bomba Molotov, pero le pusieron nombre y la perfeccionaron, ¿va? Despuésito del bombardeo de Helsinki, llegan reportes de radio por todas partes de que en la zona de Karelia, en el norte del lago y en la costa ártica, estaba llegando el ejército ruso. La defensa de los puertos en la zona ártica tuvo que replegarse hacia el sur porque la orden era, ni de pedo van a soportar un asedio y no tenemos dinero ni recursos para ayudarlos, mejor vénganse hacia acá abajo y ayúdennos en la zona norte del lago.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.